time my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a
immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa. La
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo en la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:04 a.m, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, un día muy importante para hacer conciencia en la detección temprana de este padecimiento de mujeres, pero también de hombres, ¿eh? El cáncer de mama también es un padecimiento que alcanza a los varones, así que todos a revisarnos, todos a explorarnos, todos a acudir a las mastografías, a la detección temprana para luchar contra el cáncer de mama. ¿Ya estamos listos? Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Ya sabe, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es miércoles 19 de octubre del 2022. Son las 5 de la mañana con 4 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Que también muy buenos días, pues ya en la mitad de la semana. Y bueno, sobre todo, pues seguir tomando precauciones, Vero, porque ahí sigue lloviendo. La temporada de lluvias parece que no ha terminado, estamos en otoño, pero sigue lloviendo muy fuerte. Ayer tuvimos encharcamientos importantes en la zona de Xochimilco, en parte también de Tláhuac, hacia el oriente de Iztapalapa, en los Reyes La Paz, en la carretera México-Texcoco, donde el nivel de agua superó los 40 y 60 centímetros en algunos casos, y bueno, también en algunos puntos de Comanco, en Periférico Sur, al igual que en la zona de Picacho, Ajusco, así que van a dejar de precaución. En otros puntos llovió, pero con menos intensidad. Sin embargo, hay que tomarlo en cuenta, pues, para evitar accidentes, no exceder los límites de velocidad, y también si va en transporte público, puede salir con tiempo, ya que el metro también opera con estas con medidas más lentas, precisamente por las marchas, por las lluvias que hay aquí en la capital del país. Pero en este momento, sin mayor problema, en algunas zonas encontrará encharcamiento, sobre todo en laterales y algunas vías, principalmente al oriente y al sur de la Ciudad de México. Pero el reporte.
Pues ahí está. Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Buen miércoles, mitad de semana. Te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, Vero, buenos días.
Muy buenos días, nuestro compañero Víctor Sandoval, alertándonos de cómo amanece la Ciudad de México en cuanto a las vialidades, en cuanto al clima, en cuanto a nuestra movilidad, ya sea que se traslade usted en auto, en el transporte público, en bicicleta, en motocicleta, alertándonos como siempre Víctor Sandoval. Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Comentarte que iniciamos ya también actividades aquí en la Perla Tapatía. Comentarte que la Policía Municipal de Zapopan continúa con esos operativos para agilizar la circulación sobre la carretera Colotlán, desde Valle de los Molinos a la carretera Tezistán, así como también sobre la prolongación de Gran Otero, desde lo que es la zona del Fortín hasta el periférico, para tratar de agilizar la circulación. También continúan todavía las obras sobre Avenida Adolfo Bejor, a la altura de la empresa Maseca, estos los límites de Tlajomulco y Tlaquepaque, en donde la circulación es lenta por este punto todavía. Y también sobre la Avenida Lázaro Cárdenas continúan las labores de pavimentación o de cambio de pavimento desde lo que es la carretera Chapala a la carretera libre a Zapotlanejo. Y bueno, pues el día de ayer te informaba de esta balacera ocurrida en el palenque de las fiestas, sí, de octubre. Bueno, pues sigue las investigaciones, claro. El palenque fue clausurado solamente por un día. El día de hoy ya continúa de nuevo con sus actividades y la presentación de cantantes. De los sujetos causantes no se sabe nada. Y bueno, pues la persona que, una de las personas que murió, pues ya fue identificada esta persona, y que inclusive contaba con antecedentes penales fue detenida por delitos contra la salud en el año 2008, y bueno, pues continúa las investigaciones en torno a esto. Pues estaremos pendientes, pero lo que siga ocurriendo el día de hoy.
Pues sí, es claro que sí, estaremos muy pendientes. Gracias, un fuerte abrazo, Toño Neri.
Hasta luego, muy buenos días.
Muy buenos días.
El clima del meteorológico.
Es el momento de ir con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Elizabeth Ramos, adelante, buenos días.
Gracias, Vero. Igualmente, muy buenos días a ti, al amable auditorio. Pues, Vero, tenemos el frente frío número 4 sobre el sureste del país. va a ocasionar lluvias muy fuertes en Puebla, puntuales intensas en Oaxaca y la península de Yucatán, así como lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, Tabasco y Chiapas. Mucha precaución, ya que estas lluvias podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Por su parte, la masa de aire frío asociada al frente mantendrá evento de norte intenso, con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora en el litoral de Veracruz y de 70 a 90 kilómetros por hora en el resto del litoral del Golfo de México e Istmo y Golfo de Tehuantepec. Además, se prevé descenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro y oriente del territorio, con ambiente muy frío al amanecer y heladas en zonas altas de la Mesa del Norte y Mesa Central. Por otro lado, les comento que una zona de baja presión con alto potencial ciclónico generará lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el estado de Guerrero, además de lluvias muy fuertes en Michoacán. Les comento que el ingreso de humedad del Océano Pacífico y aire inestable superior van a provocar chubascos vespertinos y lluvias puntuales fuertes sobre entidades del occidente y centro del país. Finalmente, para la Ciudad de México, se pronostica una temperatura mínima de 9 a 11 grados, con ambiente frío por la mañana y presencia de bancos de nieblas y lloviznas. Por la tarde se prevé una máxima de 16 a 18 grados y ambiente fresco. Va a predominar el cielo nublado y hay probabilidad de lluvias y chubascos a partir de las 18 horas. Así que tomen sus precauciones. Este es el reporte, Vero. Regresamos contigo.
Gracias, Eli. Que tengas estupendo día. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias. Buenos días.
Noticias W.
Pues ahí está. Ahí están las condiciones del clima. Así que paraguas, gabardina, chamarrita, cubrebocas, todo lo que nos proteja porque va a estar haciendo frío y va a estar lloviendo. Así que salga con mucha precaución y también ya le decía yo, use su cubrebocas. ¿Por qué? Porque la pandemia del COVID-19 no ha pasado, no ha terminado, no ha concluido. Así que a lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, procurar estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, agua natural, muchos cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, evite las aglomeraciones, no puede quedarse en casa, le toca salir. Le recuerdo que hoy es miércoles y no circulan los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. ¿Que va a viajar en el transporte público? Entonces, lleve su cubrebocas, lleve gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente. En todos los lugares públicos hay que seguir usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Hoy es un día muy especial, hoy es el día de la lucha contra el cáncer de mama. Hay cifras para nuestro país, hay datos, hay recomendaciones. Hoy, 19 de octubre, es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, un día dedicado a la concientización y a la prevención de esta enfermedad, la cual afecta a más de 2 millones de mujeres, principalmente, cada año, y a casi 30,000 mujeres, principalmente en México, aunque también hay hombres que llegan a padecer y a desarrollar el cáncer de mama. El cáncer de mama puede ser padecido por hombres y por mujeres de todas las edades, y dentro del país se estima que es el tipo de tumor maligno que causa la muerte a unas 7,973 mujeres en el 2021. Murieron 7,973 mujeres. Hay que recibir una atención temprana ante la aparición de cualquier síntoma de cáncer de mama. Es de suma importancia, pues mediante un tratamiento oportuno es posible reducir el riesgo de metástasis o de defunción, motivo por el que los médicos recomiendan estar atentos, estar atentas a explorarnos, a checar alguna deformación en las mamas, en los senos, para de inmediato hacernos estudios, para de inmediato estarnos atendiendo como una manera de prevenirnos. Según el Observatorio Global de Cáncer en México, se reportan anualmente 14.2% de casos nuevos detectados en Latinoamérica. Y el INEGI informó que de todos los fallecimientos a causa de tumores malignos, 8.1% se debe a esta enfermedad. Vamos a escuchar estos testimonios y esta pequeña pieza sobre lo que ha significado el cáncer en los últimos años, porque el cáncer, como otras enfermedades, pareciera que quedaron de lado en la atención en medio de la pandemia del COVID-19.
Llegan a estar en una situación pues de mal humor, de no querer ya continuar.
Que fallecieron 11 compañeras de nosotros.
No me daban ninguna esperanza de vida.
Después de un diagnóstico de cáncer, la vida te cambia completamente.
Cuando en la oscuridad de la noche y en el silencio se ahogan los dolores en el seno, en el hombro, en la axila, en la espalda, en el estómago. Cuando la piel se engrosa como una naranja y solo te dicen que tienes una mastitis porque estás amamantando. Un mal diagnóstico, un tratamiento al que no se tiene acceso, una atención tardía y suspendida porque desapareció el seguro popular. El cáncer, una muerte silenciosa de la que nadie da cuenta porque en este momento la cifra y la estadística se llama COVID-19. Hoy celebramos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, un día que retumba en la vida y en la historia de Araceli Tapia, una mujer que nunca se imaginó ser diagnosticada de cáncer de mama, pues en todo momento su médico le decía que tenía una infección en el seno por estar amamantando a su bebé recién nacido. Los dolores eran irresistibles, inaguantables, al grado de no poder dormir de lado porque sentía que le arrancaban el pecho.
Me toco y cuando me empiezo a tocar siento una bolita y luego siento otra bolita y dije, no, esto no es gordura.
El panorama cambió para Araceli después de una resonancia magnética.
Porque ellos así le llaman al cáncer malignidad. El ginecólogo quedó desencajado y todo por un mal diagnóstico y por asociarlo a una mastitis.
Y de ahí vino el calvario por un tratamiento. Justo en el 2019, cuando el gobierno federal daba por terminado el Seguro Popular
para darle paso al Insabi.
Parece que nosotros estamos olvidados, que no hay medicamento para nosotros. Entonces, no soy la única.
Y así han transcurrido los meses y en estos días donde los ojos están puestos en la pandemia del coronavirus, el cáncer va arrastrando y va ganando terreno, va venciendo a pacientes que literal fueron abandonadas y que han perdido la batalla en la soledad de su casa, en un hospital o hasta en la calle.
Que fallecieron 11 compañeras de nosotros o todas las que fallecieron en ese entonces eran de cáncer metastásico.
Pues ahí está esta historia y este relato que nos refleja la realidad del cáncer de mama en nuestro país. Este padecimiento que ya les decía yo, no solamente afecta a mujeres, sino también a hombres. Así que es momento de checarnos, de revisarnos, de hacer conciencia si vemos alguna malformación en nuestros senos, si nos duelen, si vemos que se inflaman. Es momento de acudir al médico. La tasa de incidencia de un tumor maligno de mama en México es de 18.55 casos nuevos por cada 100.000 habitantes de 20 años y más, mientras que la tasa nacional de defunciones fue de 18 por cada 100.000 habitantes. Dentro de la nación hay estados de la República Mexicana que reportan mayor tasa de mortalidad. El estado con mayor casos de mortalidad por cáncer de mama es el estado de Colima, le sigue Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Baja California Sur y Coahuila. Son los 10 estados de la República Mexicana donde se han registrado mayores defunciones por el cáncer de mama. Así que a echarle ganas, a hacer conciencia, porque este padecimiento no es exclusivo de las mujeres, afecta, claro, mayormente a las mujeres, pero también los hombres hay que explorarse, hay que revisarse y hay que checarse. Vamos a otros temas, vamos a otras noticias. Antes de continuar, vaya situación que se vivió ayer en el metro. En el metro de la Ciudad de México, sí, el metro que apenas el fin de semana la jefa de gobierno presumía, miren cómo estamos remodelando la línea 1, miren cómo vamos, aquí ya está el primer tren de China que llegó y que está muy padre y que, no hombre, va a trasladar a mucha gente. Y bueno, pues ayer miles de pasajeros que iban en la línea 2 del metro, de pronto sentían que frenaba, seguía, se movía, ¿qué está pasando? Pues el conductor, no con aliento alcohólico, en estado de ebriedad. El conductor, un chofer de la línea 2 del sistema de transporte colectivo Metro, tuvo que ser retirado del tren que conducía, pues estaba totalmente borracho. Así es la palabra. Nada de que llevaba aliento alcohólico. No, lo sacaron a rastras de la cabina. Lo sacaron a rastras porque la gente, los usuarios, se dieron cuenta que no estaba manejando bien, que por qué esos frenones, por qué esos jaloneos. Y bueno, pues resulta que se para y los mismos usuarios llamaron a los policías de la estación para que revisaran qué estaba pasando y resulta que el señor iba literalmente borracho. Lo reportaron los usuarios de inmediato a través de redes sociales y en la misma estación se bajaron para llamarle a los policías. El chofer fue bajado por elementos policíacos del convoy y lo tuvieron que sostener para que pudiera caminar, porque iba tan mal que los policías lo tuvieron que agarrar de un lado y de otro porque el hombre no se podía detener. Y así iba manejando, y así estaba manejando el convoy del metro con miles de personas a bordo, exponiendo en riesgo la vida de los pasajeros y la vida misma del conductor. Hay varios videos que circulan en las redes sociales. Se escucha una mujer que increpa al hombre alcoholizado y le reprocha y le grita así o más borracho, a lo que pues los policías piden que se calmen. Vamos a escuchar parte de estos videos que se viralizaron en las últimas horas, porque este conductor del metro no iba con aliento alcohólico, iba borracho. Escuchemos.
¿Viene súper ebrio el conductor? Así o más ebrio, vean nada más al señor conductor ebrio. No, por favor, no. Imagínate el accidente que pudo haber provocado al abrir las puertas del otro lado. Es el conductor que viene ebrio.
No, pues la gente estaba espantada, la gente estaba impactada, así o más ebrio, le dice la señora, porque pues le digo yo, no es que pues fuera ahí con aliento alcohólico, no, el señor no se podía sostener. Esto ocurrió en la estación Xola de la línea 2. El chofer quedó a disposición de las autoridades, llegó otro conductor para continuar con el traslado, con la ruta, con el servicio a los usuarios de esta línea 2 del metro, que pues ayer vivieron estas sacudidas. ¿Por qué? Bueno, pues porque venía enfrenando, venía rápido y entonces dijeron, a ver, esto no es normal, ¿qué está pasando? Pues abren las puertas de la cabina y se dan cuenta que el conductor iba en estado de ebriedad. Lo que ocurrió ayer en la línea 2 del metro. Vamos a más noticias, vamos a más informaciones. Ya le reportaba yo desde hace 2 semanas estos casos de intoxicación de adolescentes que se registraron en Chiapas y las autoridades a estas alturas de la vida siguen analizando qué sustancia será tú. Pues los papás dicen que es cocaína, que a los niños les hicieron los exámenes toxicológicos en laboratorios privados y dieron positivo a cocaína. Es lo que dicen los papás abiertamente, pero las autoridades dicen, no, pues quién sabe, es una sustancia que pues no está identificada, que qué caray, que vamos a seguir revisando, vamos a seguir revisando el agua, los alimentos, pero es una sustancia muy rara, quién sabe qué será. Eso en Chiapas. En Veracruz, otra intoxicación masiva de adolescentes, y Yadira Paredes nos tiene la información esta mañana. Adelante, Yadira.
Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy buen día para ti, para todo el auditorio. Efectivamente, en un principio se había comentado que eran solamente 28 los estudiantes que habían sufrido síntomas de una posible intoxicación con dolor de cabeza, ardor de ojos, náuseas. Algunos más se desmayaron después de un acto a la bandera que se llevó a cabo en la Escuela Secundaria Técnica número 67, ubicada en el municipio de Álamo, Temapacha, al norte de la entidad veracruzana. Pues bueno, el secretario de Educación de Veracruz, Jensen Escobar García, confirmó que este número incrementó en el transcurso del lunes a 40 alumnos, es decir, fueron un total de 40 de alumnos quienes estuvieron con estos síntomas que fueron hospitalizados, unos en el Hospital General de Álamo Temapache, otro más fue trasladado a la ciudad de Poza Rica para tener una atención más especializada. Y bueno, pues el secretario señaló que después de lo ocurrido en planteles educativos en el estado de Chiapas, pues aquí las autoridades veracruzanas determinaron hacer estudios especializados para determinar qué es lo que había pasado con esta posible intoxicación de estos adolescentes. Es por ello que se solicitó la autorización de los padres de familia para poder llevar a cabo exámenes toxicológicos en los alumnos, poder tomarles muestras de orina que fueron trasladadas a un laboratorio especializado en la ciudad de Poza Rica y están todavía a la espera de que se dé a conocer cuáles son los resultados de lo mismo, de los mismos. También, Vero, me permito comentarte que de acuerdo a lo que decía el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y que fue confirmado por el propio secretario, fueron primero 28, después a las 11 de la noche ocurren 35 casos, a la madrugada ya eran los 40. En ese sentido, bueno, pues en Jensen Escobar dijo que se envió por parte del gobernador Cuitláhuac García Jiménez una brigada sanitaria para investigar, para hacer análisis de laboratorio especializado sobre todo del agua y de los alimentos que había en la Escuela Secundaria Técnica 67 y también, bueno, estos antidopajes que se hicieron a los 40 alumnos que fueron hospitalizados. Lamentable la situación, Vero, estamos a la espera de que o el secretario de Educación o el secretario de Salud o también el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dé a conocer los resultados de estos exámenes y saber a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Hay que recordar que en Chiapas van ya 4 casos que se han presentado, en Veracruz es el primero, esperemos que sea el único, pero estamos a esa espera. Es la información desde aquí, desde Veracruz, te mando un saludo y un fuerte abrazo, Vero.
También para ti, gracias por la información, Yadira Paredes. Pues ahí está un caso más de intoxicación masiva entre jóvenes de esta secundaria en Veracruz. Presentaron dolores de cabeza muy fuertes, mareos, vómitos, náuseas, palpitaciones, que pues llamó la atención. Primero dijeron que eran 28, atendieron a 28, pero conforme fueron transcurriendo las horas, aumentó a 40 jóvenes. Estamos a la espera de que las autoridades digan de qué se trata, qué tipo de sustancia ingirieron estos jóvenes para esta intoxicación masiva. En otras noticias, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se comunicó con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aunque el presidente ayer tuvo un resbalón, creo que dijo, nos llevamos muy bien con el presidente Trump. No, pues no, no es Trump, el presidente de Estados Unidos, es Joe Biden. Rocío Jardines, adelante, buenos días.
Vero, muy buenos días. Y como previamente anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una conversación vía telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, donde trataron los temas de migración, seguridad y cooperación para el desarrollo. A través de su cuenta de Twitter, el primer mandatario señaló como cordial la conversación con Biden, en la que confirmó que visitará nuestro país para participar en la Cumbre de América del Norte en el mes de diciembre, cuando también se espera que acuda el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, aunque durante la mañanera, Vero, de este martes, el primer mandatario indicó que aprovecharía este acercamiento para hablar del panel de controversias sobre la política energética de México interpuestas por el país vecino y Canadá. López Obrador señaló que también se trataron otros asuntos. Y es que, Vero, después que el embajador estadounidense Ken Salazar aseguró que el panel de controversias sobre la política energética de México en el T-MEC continúa su marcha, López Obrador en la conferencia enfatizó que la política energética de nuestro país no es negociable ni está sujeta a ningún tratado comercial.
Pero estoy seguro de que van a darse cuenta de que no se afecta en nada nuestra relación con la aplicación de nuestra política soberana en materia eléctrica, en materia petrolera, en el manejo del litio. Eso no está sujeto a ninguna negociación, a ningún tratado.
Y nuevamente el jefe del Ejecutivo Federal, Vero, citó el artículo 89 de la Constitución, afirmando que es a la que se apega el gobierno en materia de política exterior. Vero, mi reporte.
Gracias, Rocío Jardines. Y los que no ven lo duro sino lo tupido son los migrantes venezolanos. Luego de que Estados Unidos inició con esta repatriación masiva a México de migrantes venezolanos, especialmente que buscan llegar a Estados Unidos, hacer vida en Estados Unidos, escapar del régimen de Nicolás Maduro, pues los están regresando y en la frontera pues están concentrando las autoridades, por lo menos de Tijuana, han dicho, bueno, está bien, nos van a regresar a los venezolanos, pero pues apóyenos porque no hay manera, no hay recursos para darles alojamiento digno, para apoyarlos. No es nada más de que, ahí se los regresamos, sí, ahí los recibes, porque pues las autoridades de Tijuana están que pues no caben, no, ahora sí que no caben, les hace falta recursos, les hace falta mecanismos para apoyar a los migrantes venezolanos y algunos los están trayendo a la Ciudad de México. Ayer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se refirió al tema y mi compañera Evangelina Hernández nos tiene los detalles. Adelante, Evangelina.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Para informarte que, según la jefa de gobierno de la Ciudad de México, es el Instituto Nacional de Migración el responsable de los venezolanos que están llegando a la Ciudad de México y que están varados, entre otros lugares, en la central de autobuses del norte. Además, la jefa de gobierno dijo que no son tantos, que son poquitos, que nada más son 20 y tantos. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno.
Siempre hacemos medidas humanitarias en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y ahí está nuestra compañera Nadia viendo qué requiere el Instituto Nacional de Migración para que podamos pues darles toda la ayuda humanitaria que requiere. No son tantos, son hasta donde entiendo y informaron el Gabinete de Seguridad, son 20 y tantos. Entonces más bien es, o sea, quien tiene la responsabilidad es el Instituto Nacional de Migración.
Ver auditorio, como ustedes saben, el gobierno de Estados Unidos decidió ampliar las medidas restrictivas, especialmente para los migrantes provenientes de Venezuela. Hasta aquí el reporte.
Gracias, gracias por la información. Gracias, Evangelina Hernández. Pues estaremos muy pendientes porque pues no son poquitos, ¿eh? No son poquitos. Cada vez vemos más aquí en la Ciudad de México. Y pues sí, se requiere todo un protocolo y se requiere pues toda la atención para regresarlos a su país o los que se quieran quedar, darles el asilo, la permanencia legal. Otra vez se abren estos panoramas sobre los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos y que Estados Unidos les dice, no, quédense en México como tercer país seguro, ahí cuando podamos, ahí cuando nos arreglemos, cuando les llamemos para la posibilidad de una estancia legal acá en la Unión Americana, pues esténse por lo pronto allá en México. En otras noticias, hoy va a comparecer en la Cámara de Senadores la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. En un principio se había firmado un acuerdo en el que también comparecerían ante el Pleno el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y el secretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda. Finalmente aclararon por la tarde de ayer que no, que solamente va a comparecer la secretaria de Seguridad y los otros dos funcionarios acuden como acompañantes a la secretaria de Seguridad. Y es que pues sí había llamado mucho la atención de que compareciera el general y el almirante, cosa que no, bueno, los que tenemos años cubriendo el Senado de la República, pues nunca, nunca ha comparecido un general, ni un secretario de la Defensa, ni un secretario de la Marina, nunca han comparecido públicamente en el Pleno del Senado, y entonces llamó la atención que se había firmado un acuerdo donde decía, se llama a comparecer a los secretarios de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, de la Marina, Rafael Ojeda, a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Ese fue el documento que se firmó y que se aprobó. Sin embargo, después pues ya como que dijeron, ah, no, 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 los militares no pueden comparecer ante el Pleno. No es que no puedan, sino pues no, nunca lo hacen. Y entonces Ricardo Monreal dijo, no, 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 a ver, aquí hubo un problema, hasta un achacaron hasta un rollo de dedazo. No, 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 no. La que va a comparecer es la Secretaría de Seguridad y los demás le van a acompañar. Bueno, en ese marco y en ese tenor, ayer en el Senado de la República, en la víspera de esta importante comparecencia, el senador Emilio Álvarez y Casa, el coordinador del Grupo Plural, presentó el Índice de Impunidad 2022, elaborado por el Centro de Justicia de la Universidad de las Américas, en Puebla. El estudio en el que participaron investigadores como Juan Antonio Leclerc Ortega, Azucena Cháidez Montenegro y Gerardo Rodríguez, reconoce que México no ocupa los primeros lugares en la lista de países de mayor impunidad. Sin embargo, nuestro país sí presenta un índice alto con 49.57 puntos de impunidad. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de los delitos se resuelven, se les hace justicia, se repara el daño, y la otra mitad no. El país donde hay menos impunidad, donde hay más justicia, donde hay más reparación del daño, es Eslovenia, con 20.26%. Y Tailandia es el país más impune del mundo, de acuerdo a este estudio. El Estado de México, a nivel nacional, es la entidad en la que se registra mayor impunidad. Alcanza el Estado de México 74.55 puntos de impunidad. Imagínense, es el 74% de todos los delitos que se cometen en el Estado de México quedan en la impunidad. Vamos a escuchar a Azucena Cháidez, quien es participante de esta investigación, de este índice, y ella hace referencia en el sentido de que no es un problema solo de los policías, de los ministerios públicos, no es solo un problema de que si hay o no militares en las calles, es un problema de todos, en los que todos tenemos que participar para combatir la impunidad. Vamos a escuchar.
No podemos pensar en la impunidad únicamente como es culpa de los MPs, no es cierto, es culpa de los policías, no es cierto, es culpa de que no estamos viendo esto de manera integral. Qué bueno que se fortalezca al sistema judicial, pero si no se fortalece al sistema de seguridad, pues entonces no sirve. Y entonces sí, hay que dar paso a paso, avanzar de a poco por lo menos, para que de aquí a 16 años ojalá lleguemos a estos parámetros que observamos en otros países. Pero si solo se observa un parámetro, estamos dejando de lado otros. Aquí proponemos 32, pero ustedes pueden revisarlo y verificar cuáles pueden ser prioritarios, cuáles les parecen que sean menos prioritarios, pero en realidad quizás hasta nos faltan más.
Y bueno, en todo este contexto, ayer pues sí hubo discusión en el Senado de la República por la comparecencia de los funcionarios del Gabinete de Seguridad. El senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, se fue contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, porque Adán Augusto López el lunes dijo, ah, no, ¿cómo creen ustedes que va a ir el secretario de la Defensa a comparecer a San Lázaro? Pues, ¿qué les pasa? Además, los diputados de MC son unos groseros. Ceros, ¿cómo creen? Y así le contestó ayer Dante Delgado. Vamos a escuchar.
Vergüenza le debería dar al secretario de Gobernación, al ser el responsable de la política interior y avalar que la delincuencia organizada tenga el control real de regiones en entidades gobernadas por Morena, y sobre todo que continúe, no sé si aplaudiendo o festejando, la manifiesta incapacidad del gobierno federal al estar subordinando acciones a la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo no sabía que el secretario de Gobernación trabaja de vocero de Sedena.
Va a estar muy interesante hoy la comparecencia, porque el secretario de Gobernación dijo el lunes, ríos de sangre en los estados donde gobierna la oposición, ahí sí hay ríos de sangre. Y entonces pues le respondieron, mire, aquí hay cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad, donde dice que no precisamente son los estados de la oposición los más violentos. Y ya le decía yo que se dio este jaloneo entre los senadores, porque primero que sí iban a comparecer ante el Pleno y luego que no, el general y el almirante. Así se expresó Julen Rementería del PAN.
Una descortesía, sí, por parte del grupo mayoritario, haberlo hecho, haber pasado un albazo, que es lo que es. El cambio fundamental es que solo comparecerá, solo hablará, hará uso de la voz la secretaria de Seguridad, y pudiendo acompañar, ni siquiera establece ninguna obligación de asistir o no por parte de los secretarios de la Marina y del Ejército. No, bueno, es que justo lo acaban de comunicar, lo acaban de subir en este momento. Lo que pasa es que esto pasó de inmediato, no avisaron.
Y así respondió Ricardo Monreal.
No es cierto, es inexacto, y yo fui muy transparente con ellos y les comenté que históricamente no hablan en comparecencia los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional, que esa es la tradición, y que solo hablaría la secretaria de Seguridad Pública, como ha ocurrido en otras comparecencias, pero que sí van a acompañar y escuchar todas las intervenciones los secretarios de Defensa de Marina y probablemente el secretario de Gobernación. Yo hablé con ellos, no hay ningún albazo ni ninguna sorpresa.
Y es que, como dicen, en la tierra de los ciegos, el tuerto es el rey, porque pues Ricardo Monreal tiene muchos, muchos años siendo legislador, ha sido senador en otras ocasiones, y pues le saltó y les dijo, ah, no, ¿cómo que vamos a llamar a comparecer al general y el almirante? No, 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 eso sí que no. Y pues ahí tuvieron que corregir la plana del acuerdo. Pasarela 2, capítulo 2, en el PRI. Aspirantes y suspirantes a la presidencia de la República. Jaime Brajero, cuéntanos, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, la senadora Claudia Ruiz Macías Salinas se declaró lista y preparada para encabezar un proyecto de nación. Dijo, no tengo miedo y sí me atrevo, pero no podemos ir solos ni divididos. Así lo aseguró al destaparse como aspirante presidencial del tricolor ante la crema innata del priismo nacional. Al participar en la segunda jornada de los diálogos por México que organiza el PRI para hacer desfilar a sus prospectos de cara a las elecciones presidenciales del 2024, la legisladora propuso una alianza con todos los grupos sociales y partidos políticos de oposición para sacar a Morena del poder en el 2024. Pidió a los militantes del PRI ser congruentes y admitir los errores, la corrupción de unos cuantos que desprestigiaron a todo el partido, y convocar a un acuerdo nacional para enderezar al país que destruye todos los días el gobierno de Morena, el cual ya demostró que no sabe gobernar porque las ocurrencias y buenas intenciones, si es que las tiene, no dan resultados. Entre porras, Claudia Ruiz Macías Salinas convocó a los partidos de oposición a recuperar a México. Escuchemos.
Hoy los mexicanos quieren una oposición que no se doble y que no se venda. Debemos ser capaces de sumar la vocación social del PRI, la persistencia por la búsqueda del bien común de Acción Nacional, el sentido progresista del PRD, la frescura y la claridad estratégica de Movimiento Ciudadano, la vocación ciudadana de la sociedad civil que representan Unidos y miles de organizaciones de la sociedad civil más. Por eso es aquí donde les digo con orgullo, con honor y con la frente en alto que estoy lista.
A su vez, el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, también dijo estar listo para encabezar un gobierno de coalición en el que confluyan las distintas fuerzas políticas de oposición, que dé respuesta a esos miles de mexicanos que se sienten decepcionados y descorazonados por Morena. Propuso un país de clases medias donde la pobreza se vaya extinguiendo hasta que todos vivan con dignidad. Vamos a escuchar.
El destino que yo propongo es consolidarnos como un país de clases medias, en democracia y en libertad. Y para lograrlo requerimos el apoyo mayoritario de los mexicanos para acceder al poder y desde ahí cambiar el rumbo del país. Y para lograr todo esto se requiere una tarea política inmediata, y que es consolidar una alianza entre los partidos distintos al gobierno y la sociedad que nos permita ganar el poder y formar un gobierno de coalición en el que cabemos todos, y solo si llegamos al poder cabemos. Hace así como podemos otra vez salvar a México.
Además, Enrique de la Madrid se pronunció por defender al INE y todos los órganos electorales que dan certeza a los comicios. Por su parte, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, aseguró que su victoria muestra que el PRI y sus aliados pueden ganar elecciones, así que solo hay que dejar a un lado la soberbia y trabajar por una coalición de partidos fuerte y competitiva. Vamos a escuchar.
Lo que a mí me toque, y orgullosamente priista, voy a hacer que nos levantemos. Sí podemos ganar procesos electorales si nos juntamos, si estamos unidos, si nos quitamos la soberbia, si mantenemos la fuerza, porque el PRI es más que cualquier persona y más que cualquier grupo político. En el PRI todos somos iguales y les vamos a demostrar de qué estamos hechos.
Finalmente, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, dijo que antes de pensar en el 2024, hay que prepararse con unidad para enfrentar los comicios del 2023 en el Estado de México y Coahuila. Vamos a escuchar.
La antesala del 24 son Coahuila y Estado de México. Yo diría que no soñemos antes de hacer la tarea. El país requiere un PRI unido, fuerte y con bases electorales. Y estas son precisamente los comicios del 23. A mí me queda perfectamente claro que mi tarea es morirme en la raya para entregar Coahuila a un priista.
El mandatario coahuilense habló de seguridad y consideró que la participación militar en tareas de seguridad no significa militarizar al país sin un apoyo valioso a los cuerpos policíacos. De esta manera, Vero concluyó la pasarela de priistas que no descartan ser el candidato o candidata del tricolor en los comicios presidenciales del 2024. Este es el reporte que tenemos.
Gracias, gracias. Por cierto, hablando de Coahuila, traen un desgarriate ahí dándose hasta con la cubeta los aspirantes de Morena a la candidatura. Ricardo Mejía Bermeja, el subsecretario de Seguridad, el subsecretario que ocupa los fines de semana y bueno, también entre semana para ir a hacer campaña a Coahuila, y el senador Armando Guadiana. Y es que Armando Guadiana dice: a mí me prometieron la candidatura, yo le entré a todo este cotorreo por la candidatura al gobierno de Coahuila, y ahora resulta que le dijo Mario Delgado, vamos a hacer unas encuestitas, tres encuestas, y a ver quién va por delante. Así andan las cosas entre los morenistas para Coahuila. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este miércoles mitad de semana. ¿De qué se trataron las tendencias? Bueno, ya veíamos al conductor del metro, del sistema colectivo Metro, que
caray.
Se le pasaron las copas y afortunadamente se dieron cuenta los usuarios, lograron sacarlo y afortunadamente, bueno, pues no causó algún accidente. No, desde mayor, luego, claro. Ya pasaron como le hicieron la prueba y tiene, por supuesto, dio positivo alcohol. Vaya, era evidente, decía la señora que comentaba en el video, viene bastante, bastante ebrio.
¿Ah, sí?
Así que bueno, pues
o más borracho.
Sí, esta situación del metro de la Ciudad de México. También, fíjate que hay una tendencia, me comentaba Memo, es que hay algo que muchos no querían saber en Twitter. Pero Paulina Rubio fue tendencia. Si usted no sabe, no quisiera contarle bien, porque a lo mejor, pues, no es momento. Y yo creo que no va a ser el momento nunca, pero se estaba echando ahí, digamos que estaba vaciando los intestinos Paulina Rubio en la playa. Y bueno, pues, ocupó unas piedras para, digamos, asearse.
Ay, no.
Así que bueno, desde luego fue tendencia y ha sido tendencia toda la semana. Hay video, así como dicen por ahí, hay video, así
hay
que
video.
Está en las redes sociales. De alguna manera, bueno, pues si usted no quiere enterarse bien de qué sucedió y por qué es tendencia, bueno, pues no le eche un ojo al video.
Sociales.
Sí, qué cosa tan terrible, pero bueno, hasta aquí las tendencias, mi querida Vero.
Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y pasamos de esta feta informativa.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
¿Escuchas? Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
En 32 días llega el Mundial de Fútbol.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Si es radio, es W.
W Radio. 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W. Noticias W. En W Radio.
De la mañana con 50 minutos. Gracias, queridos madrugadores. Paco Osma, muchísimas gracias. Sergio Hernández, Mati Navarrete, gracias. Gracias por tantos mensajes, porque cada vez es más grande nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes de que salga el sol. Ya están listos en Así las Cosas, mi querida Gaby. Buenos días.
¿Cómo estás, mi querida Vero? ¿Todo en orden en este miércoles 19 de octubre? Cuéntamelo todo.
Todo en orden, querida Gaby, preparándome para ir a la comparecencia de la secretaria de Seguridad. Eso. Y sus damos de compañía.
Y sus damos de compañía que no van a hablar.
El almirante.
Que no van a hablar, van a ser sus...
Van a estar
sus,
como el chinito.
Van a ser sus chambelanes, literal, pero...
Mirando, sí.
¡Ay, mi Vero! ¡Qué país el nuestro! Bueno, nosotros al rato nos vamos a Guanajuato porque mañana vamos a transmitir allá desde el Cervantino, pero hoy tenemos varios temas. Como tú dices, los titulares del Ejército y la Marina no van a responder cuestionamientos en el Senado. De última hora, Morena y sus aliados cambiaron las reglas de la comparecencia del Gabinete de Seguridad. Vamos a hablar con Emilio Álvarez y Casas, senador del Grupo Plural. Y asegura Enrique de la Madrid que él sí puede cumplir los deseos del presidente López Obrador de transformar al país más que las corcholatas de Morena. Vamos a hablar con el ya aspirante a la candidatura presidencial por el PRI. Y para erradicar los feminicidios en México se requiere combatir la misoginia de los investigadores y ministerios públicos. El país, el periódico El País, accedió a la intimidad de las fiscalías que investigan las muertes violentas de mujeres en Ciudad de México y Morelos. Un gran trabajo, sí, la verdad, del periódico El País. Vamos a platicar con la periodista Almudena Barragán, que llevó a cabo esta investigación. Y la ley de ingresos llegará este jueves al Pleno de San Lázaro. ¿De qué va todo esto? Bueno, vamos con Víctor Piz, porque esta vez no va a estar Enrique Quintana. Y Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, es la película más reciente de Alejandro G. Iñárritu.
Los vi, a
ayer estuvimos por ahí, Risco y yo. Hoy les vamos a presentar esa entrevista. Tenemos también la sección Integración de Norteamérica, Gina Jaramillo, Deportes, Roberto Aguilar. Arrancamos en unos minutos más, mi Vero. Te mando un fuerte abrazo. Que tengas mucha suerte el día de hoy en el Senado de la República.
Otro abrazo enorme para ti, mi querida Gaby, que sea un día grandioso. Y ya saben, los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Si es radio.
Es W. Una estación de Radiopolis.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Aunque la Copa del Mundo cuenta con una tradición de más de 90 años, la máxima competencia del fútbol internacional ha tenido episodios oscuros, en los que incluso se impidió su realización. Para hablar de esto hay que remontarnos hasta la década de los 40, cuando Europa y todo el planeta se hundieron en el desastre del conflicto armado más destructivo de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Francia 1938 ya se había jugado entre las tensiones previas a la guerra. Y luego de que el catastrófico capítulo comenzara en 1939, la cita mundialista de 1942, para la que Alemania nazi se postuló para albergar, fue cancelada por la FIFA antes de que se eligiera el país sede. Una anécdota curiosa es que el entonces vicepresidente de la Federación Italiana de Fútbol, Ottorino Vasari, ocultó el trofeo Jules Rimet en una caja de zapatos que colocó debajo de su cama para evitar que los nazis se apoderaran de él. Para 1946, pese a que la guerra ya había terminado, la economía global atravesaba un momento delicado, por lo que el órgano supremo del fútbol decidió tampoco celebrar la Copa del Mundo ese año, y fijaron la fecha en 1949 para retomar las festividades mundialistas. El continente europeo, al estar en plena reconstrucción, no presentó candidatura, pero Brasil sí, con la condición de que se jugara hasta 1950. Después de una época difícil, fue a inicios de los 50 que se volvió a tener un mundial.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022. La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
La selección mexicana de fútbol nunca le ha podido ganar a Argentina en una Copa del Mundo. De los 3 partidos jugados, la albiceleste suma 3 victorias con 11 goles a favor y 5 en contra. Ahora para Qatar 2022 se abre una nueva posibilidad, ya que se encuentran en el grupo C. La primera derrota llegó en 1930. En el Mundial de Uruguay, donde México se ubicó con Argentina, Chile y Francia. Fue en el tercer partido de la fase de grupos donde Guillermo Estabile marcó un triplete en su debut internacional con la albiceleste. Por parte del tricolor, Manuel Rosas aportó un doblete, luego de convertir el primer penal en la historia del torneo. Asimismo, Roberto Gallón marcó el tercero, pero de nada sirvió para evitar la goleada de 6-3. Para Alemania 2006 se volvieron a ver las caras. En octavos de final, Maxi Rodríguez apagó las ilusiones y generó llanto y tristezas.
Viene Sorín, la cambia para Maxi. Rodríguez.
Arco.
Rodríguez.
¡Oh! Tras anotar un golazo de volea fuera del área al minuto 97 de los tiempos extra. El partido culminó 2-1 con goles de Rafa Márquez y Hernán Crespo. El más reciente descalabro se dio en Sudáfrica 2010. También en octavos de final, Argentina le pegó 3-1 a México con goles de Carlos Tevez en 2 ocasiones y Gonzalo Higuaín al 33, mientras que Javier El Chicharito Hernández descontó al 71, pero no pudo evitar la tercera derrota consecutiva ante los sudamericanos. Para Qatar llegan con panoramas diferentes, pues Messi y compañía son uno de los favoritos para ganar el Mundial y México hoy genera más dudas que nunca.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022. Nuestras similitudes y nuestras diferencias. El país sede del Mundial, desmenuzado. Qatar a fondo.
En Qatar hay cero tolerancia a conducir bajo los efectos del alcohol.
Y no está permitido beber o estar ebrio en espacios públicos.
Las multas pueden ser de hasta $800 o 6 meses de prisión. La edad legal para consumir alcohol en lugares autorizados es de 21 años.
Qatar a fondo. Todo el mundial. Todos los partidos. Solo aquí. W Radio. W Deportes. Somos la voz del fútbol.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
W Radio. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio.
Históricamente no hablan en comparecencia los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional.
Este honorable Congreso de la Ciudad de México declara aprobada la minuta.